Hoy es el último programa del año del Electrón Libre porque el viernes que viene es 25 de diciembre. Fum, 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 como se dice, el día de Navidad y festivo nacional. Y al siguiente, ya el 1 de enero de 2021. Así que hoy vamos a celebrarlo con un contenido variado y cargado de cuerpos celestes. No, Ismael, buenos días.
Hola. Ismael Roldán Castro. Hola, buenos días, Concha. ¿Qué tal? Mira, si te parece, resolvemos primero el pasatiempo.
Venga.
Que dejamos la semana pasada. Pues nuestros oyentes y nuestras oyentes saben que Ismael llegó temprano aquí a los estudios y estaba aburrido y se dijo, pues me voy a las escaleras. Y entonces se situó en el escalón central, de forma que dijo, uy, pues voy a bajar 4 escalones. Ay, pues voy a subir 3. Pues voy a bajar 2. Voy a subir 5. Y ya cansado, bajó 8. Entonces le preguntó María que en qué escalón terminó. Uh-huh. Y él dijo que en el segundo escalón. Y con esos datos se podía averiguar el número de escalones que tenía la escalera. Efectivamente, es un problema divertido que se resuelve con matemáticas de primero, segundo de ESO, con los números enteros. Así que si a bajar le ponemos un signo menos y a subir le ponemos un signo más, lo que tenemos es bajar 4 menos 4, subir 3 más 3, bajar 2 menos 2, subir 5 más 5 y bajar 8 menos 8. Se hace esa suma y sale menos 6. Eso quiere decir que en total lo que se ha hecho es bajar 6 escalones. Y como estoy en el segundo, pues quiere decir que 6 más 2, 8. El central estaba en el 8. Y al ser el central, deja el mismo número de escalones por debajo que por arriba. Así que había 7 por debajo y 7 por arriba. 8 y 7, 15. Ese fue el resultado.
Pues muy bien. Además, un 15 es un número muy bonito. Seguro que muchas personas han apostado a él para la lotería de Navidad. Y bueno, yo lo que decía antes, los cuerpos celestes, ya sabes que a mí me fascina el tema de mirar al cielo, de mirar un poco la vista por encima de nuestras cabezas dejarnos pues sorprender, ¿no? Por lo que nos muestra. Y en esta época, ¿cuáles han sido esos fenómenos sorprendentes?
Bueno, pues mira, yo he hecho un resumen de los 3 últimos más interesantes fenómenos astronómicos, como por ejemplo, que el pasado día 14 de diciembre, los que viven en la Patagonia tuvieron la suerte de poder contemplar un eclipse total de sol, que consiste en que la luna cubre por completo el disco solar. También lo pudieron ver parcialmente en Chile y en Argentina. Un segundo evento astronómico conocido como las Gemínidas, precioso, es una lluvia de estrellas.
Te diré que es mi favorita de las del año, ¿eh? Las Gemínidas, me encantan, siempre veo muchas. Este año no he visto ninguna por estas restricciones que no podemos salir de noche mucho a la calle, pero sí, me encantan.
Son como fuegos de artificio, ¿verdad? Sí. Entonces realmente no es una lluvia de estrellas, sino de meteoros. Y lo interesante es que en el caso de las Gemínidas se llaman así porque el punto radiante desde donde parece que se eyectan esas partículas es la constelación de Géminis, que si además se observa en el firmamento es muy bonita y muy romántica porque parece que son dos personas que caminan abrazadas, son dos personas abrazadas. Y curioso también saber que la tasa horaria cenital de estas Gemínidas ha sido de 100 meteoros por hora, es una tasa baja, con lo cual se podía contemplar con una cierta lentitud y muy fácilmente. Y el asteroide del cual surgen todos estos meteoros se llama Faetón, ¿vale?
Ajá.
Y ya en tercer lugar, algo que todavía nuestra audiencia puede disfrutar, y es de la gran conjunción de esos colosos que ya hemos comentado aquí del sistema solar, Júpiter y Saturno, que será el día 21 de diciembre al anochecer. Fíjate, Concha, que se le ha denominado a este evento el beso de Navidad.
¡Uy, qué
porque
bonito!
Porque van a estar tan próximos, Júpiter y Saturno, que parecerán uno solo, ¿no? Mm. Entonces, es algo que también me gustaría contar a nuestra audiencia, que se trata de una ilusión óptica, que nadie piense que van a chocar. Porque esto es lo que ocurre, es lo mismo que cuando nos hacemos esa foto típica delante de la Torre de Pisa.
Sí, la perspectiva.
Eso es la perspectiva. Entonces, fíjate, ahí parece que la Torre de Pisa se le cae al fotografiado. Sí. Pues bien, el que fotografía sería la Tierra, el fotografiado sería Júpiter y la Torre de Pisa es Saturno. Uh-huh. Entonces, este es el caso, que están alineados los 3 planetas, ¿no? Y curioso también decir, ya finalmente, que realmente la distancia que hay entre Júpiter y Saturno va a ser de 800 millones de kilómetros.
Nada
menos.
Por tanto,
no va a haber colisión alguna y que nadie se asuste por ello.
Pues qué maravilla es adentrarse un poco en nuestro sistema solar y conocer todos estos detalles, Ismael. Pero si nos quedamos donde posamos nuestros pies, aquí en la Tierra, nos tienes que contar hoy un sistema muy curioso en la historia de la humanidad, ¿no? A ver, ¿qué es?
Lo que pasa es que como tenemos tan poquito tiempo, yo me encantaría, Concha, que jugásemos a contar hasta 60 como lo hacían los babilonios, porque hoy, precisamente, la píldora va del sistema sexagesimal y cómo aparece a lo largo de la historia de la humanidad.
Entonces, Ismael, ¿qué es eso de ese sistema sexagesimal en la historia de la humanidad? Pues, yo me he quedado un poco así...
Pues mira, es un invento realmente prodigioso, ¿no?, que tuvo lugar en Irak, que la antigua Babilonia se sitúa actualmente en Irak. Y es que con los dedos de la mano, habitualmente el sistema de numeración que utilizamos en Occidente es el sistema decimal, claro, 10 dedos, pues el sistema de base 10. Pero es que a los babilonios se les ocurrió que podemos jugar con las falanges de cada dedo. Entonces, como cada dedo tiene 3 falanges, pues tú fíjate que con el pulgar de una mano podemos ir contando sucesivamente las distintas falanges, claro. Así que tenemos 4 por 3, 12. Cada vez que contemos 12, con la otra mano que tenemos libre, por ejemplo, pues lo que hacemos es cerrar el pulgar de la otra mano. Eso significa que han pasado 12. Y entonces podemos hacerlo 5 veces. Ajá. De tal manera que 12 por 5 son 60. Entonces fíjate que en la base sexagesimal están 60, están los múltiplos 60 como 360, que es una circunferencia completa, y también tenemos un divisor de 60, que es el 12. El 12 también es un sistema muy utilizado actualmente. Por ejemplo, los huevos se siguen comprando por docenas, ¿no?
Es verdad, sí.
Y claro, esto tiene el interés que por eso habíamos creado esa píldora dedicada al sistema sexagesimal.
Y además 12 meses tiene el año también. Vamos a ir diciendo cosas que muchas veces no nos damos cuenta, pero como siempre comentamos aquí, las matemáticas, los números están entre nosotros. No nos damos cuenta muchas veces, pero aquí está Ismael Roldán Castro para comentarnos siempre pues estos detalles curiosos. Y Ismael, en esta historia de la humanidad, este sistema sexagesimal pues tiene mucha utilidad, ¿no?, como nos estás contando.
Claro, efectivamente. ¿Se han preguntado alguna vez de dónde proceden los minutos y segundos que utilizamos para medir los ángulos o el tiempo? A pesar de la base esencialmente decimal de nuestra sociedad, el sistema de base 60 o sexagesimal cohabita con nosotros desde hace siglos. La civilización mesopotámica, que cubría la zona de Oriente Medio, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, y que coincide con la actual Irak y parte de Siria, ha pasado a la posteridad con el sobrenombre de cultura babilónica y se desarrolló entre el año 2000 y el 600 a.C. Fueron precisamente los matemáticos babilonios quienes hicieron prevalecer el sistema de numeración sexagesimal. En este sistema, cada unidad de un orden es 60 veces mayor que la unidad inmediata inferior. Piense que en el sistema de numeración decimal, una unidad es 10 veces mayor que la inmediata anterior. Ptolomeo, ese gran astrónomo griego del siglo II, utilizó el sistema sexagesimal en su tratado astronómico Almagesto, que significa el más grande. Y los árabes, cuando lo tradujeron, dieron a las fracciones sexagesimales, 1 partido por 60, 2 partido por 60, etc., el nombre de primeras partes pequeñas. Y a las unidades de orden inferior, 1 partido por 60 al cuadrado, 2 partido por 60 al cuadrado, etc., segundas partes pequeñas. Finalmente se tradujeron al latín esas versiones árabes. Y es aquí Aquí es donde aparecen las denominaciones actuales de minutos y segundos. Resulta que pequeño en latín es minutus, y las primeras partes pequeñas quedaron convertidas en partes minutae primae. Habían nacido los minutos. Por otra parte, las segundas partes pequeñas, árabes, se convirtieron en partes minutae secundae. Lógicamente, del latín secundae se generaron los segundos. La medida de ángulos en grados, minutos y segundos comparte con la medida del tiempo en horas, minutos y segundos precisamente la base sexagesimal. Un grado o una hora tienen 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. En casi todos los idiomas modernos, los términos minuto y segundo proceden de esta breve historia babilónica árabe-latina que hoy les acabo de contar.
Pues como siempre, yo aprendiendo muchísimo de este espacio, Ismael, me ha encantado. Ya voy a ver los minutos, los segundos y las horas con otra perspectiva. Voy a retrotraerme a esa parte de la historia.
Qué bueno. Pues nada, yo creo que la mejor forma, la forma más lúdica de terminar esta singladura del 2020 sí. Del Tron Libre, cortita, uh-huh. Pero que tiene aspiraciones a que claro sea que sí. Larga y profusa. Pues dejamos un pasatiempo para el año que viene. Vale. Y el pasatiempo, muy sencillito, es el siguiente. 5 camaleones comen 5 mosquitos en 5 minutos. 30 camaleones en 30 minutos, ¿cuántos mosquitos se comerán?
Vale, pues ahí yo me lo apunto y para el año que viene traemos la respuesta.
Venga, el año que viene. Felices fiestas, Ismael. Muy felices fiestas a toda nuestra audiencia.